Muy buenas tardes. Hemos empezado un poquito más tarde porque nuestro programa que nos antecede, Información Privilegiada, apenas tuvo programa porque el Ministerio de Salud hoy día se extendió. Se olvidan en el Ministerio de Salud que existen los programas de radio con horario acotado. Por favor, ministro París, le pedimos, le suplicamos que no se alargue tanto los lunes y los jueves. Oye, el lunes de feriado, ya definitivo, un feriado que salió ahí con forceps. Así que tenemos dos feriados, dos lunes seguidos. Rara la cosa, ¿no? Pero bueno, este lunes es feriado, así que inmediatamente métase a su agenda, elimine la alarma de la mañana temprano, dígale a los niños que no tienen que ir, obvio, que no tienen clase, etcétera, etcétera. ¿Qué habría hecho uno normalmente, quizá en un día feriado? Ir al Winsoo, o el Winsoo, como le dicen en Estados Unidos. El problema es que el Winsoo, o Winsoo, lleva como 320 y tantos días cerrado, tiene más de 2.000 animales y están con problemas. El tema es que acá hay una historia extraordinariamente interesante. ¿Cómo se crea, cómo se gesta este lugar? Y vamos a conversar hoy día con su gurú, con su fundador, con Ignacio Hidalzoaga, un hombre que tiene 10 hijos, médico veterinario, y que partió en el año 85 con un criadero de cerdo en una zona rural de Win, que por distintas circunstancias de la vida llevó a que hoy día sea un lugar de alto impacto. Yo no sé si ustedes han ido, yo creo que la mayoría, pero una buena parte de los santiaguinos deben conocer el Winsoo o Winsoo. Yo la vez que fui, una sola vez, fui a hacer un reportaje para el Canal 13, para la sección Hay que ir del noticiero, y mi expectativa era, no sé, un zoológico que me habían dicho que era mucho mejor que el del Parque Metropolitano, pero siento que el zoológico del Cerro San Cristóbal, del Parque Met, es como el zoológico que cada santiaguino tiene como instalado en su disco duro. Bueno, cuando llegué al Winsoo, me quedé con la boca abierta. O sea, lo encontré espectacular. Yo sé que hay gente, muchas de ustedes, que escuchan el programa y dicen, a mí no me gustan los zoológicos, yo estoy contra los zoológicos. Ok, pero aquí también hay una historia interesante, porque este parte como un espacio para atender animales heridos. Y muchos de los animales que son parte del Winsoo o Winsoo son animales que han sido recogidos de circos, de distintas partes, y que no pueden volver al mundo silvestre. Otro tema que vamos a conversar con nuestro invitado. Entonces también es interesante aprender, escuchar, abrir los oídos para entender qué características tiene este lugar respecto de otros zoológicos de Chile y del mundo. Está calificado como uno de los dos o tres mejores zoológicos de Latinoamérica, el Winsoo. Tiene varias clasificaciones importantes. De hecho, es empresa B. Las empresas B en general son empresas muy sustentables, muy transparentes. Hay una serie de cosas súper positivas. Así que me parece que puede ser una conversación muy interesante. Y en la segunda parte, a propósito de que hoy es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, vamos a conversar con Cristian Schwerter, director de Planificación de Ingeniería y de Construcción de Aguas Andinas, para que nos cuente algunas de las cosas bien potentes que se están haciendo en la región metropolitana para pelear. Si el mejor ejemplo lo tenemos este otoño-invierno. Miren lo que ha sido este junio. El fin de semana, el sábado creo que hubo 20 y tantos grados en junio. Es una cosa espantosa. Así que es muy importante hoy día conocer qué está haciendo Aguas Andinas para enfrentar esta impresionante desertificación que está viviendo la región metropolitana. Ya, y partimos con una música muy sexy. Vamos a escuchar a Barry White, con Can't Get Enough of Your Love.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. Get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's
can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do. And darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Oh, my darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe.
Qué grande, Barry White. Escuchábamos Can't Get Enough of Your Love, Babe. Y ya estamos en línea con nuestro invitado de hoy, el médico veterinario Ignacio Hidalzoaga, fundador del Buin Zoo. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Rodrigo? Me da mucho gusto saludarte.
A mí también. Estaba contando que tuve la oportunidad de conocer, de debutar, digamos, en el Buin Zoo hace algunos años, unos 3 o 4 años, cuando fuimos a hacer un reportaje para el Hay Que Ir de Tele13, y la verdad que yo fui con mis hijos a ese reportaje, fui muy patudo. Fuimos en tren, de hecho, de la Estación Central a Buin.
Hicieron la aventura completa.
La aventura completa, y fue un día bien... Fui yo solo con 2 niños, a diferencia de tú, que tienes 10 niños, ¿no es cierto?
Sí, ya no son tan niños, pero sí, son 10.
10, una familia grande, Ignacio. Ignacio, a ver, una de las cosas que más me interesa, obviamente la coyuntura, es que el Buin Zoo está complicado, ha estado cerrado prácticamente un año completo en términos de días reales, están haciendo una campaña bien interesante para ayudar, pero me interesa sobre todo, aparte de hablar de eso, que contemos un poco la historia, pero partamos de la coyuntura. Yo leí hasta hace poco, llevaban 320 días cerrados. Esa suma debe haberse incrementado en los últimos días. ¿Tienes la cuenta exacta de cuántos días lleva cerrado el Buin Zoo?
327, y te podría decir las horas y los segundos.
Me imagino. 327 y sumando.
Es el zoológico que ha estado más cerrado en el mundo. Y esta es una estadística que me sorprendió porque la conocí recién la semana pasada, hace exactamente una semana. Estábamos en el encuentro latinoamericano de zoológico, que se hace una vez al año, primera vez que se hace online. 2020 no tuvimos encuentro porque estaban todos los zoológicos en el suelo, devastados. Y en el 2019, extrañamente, fue Buin Zoo y Chile la sede de este encuentro. Fue la última vez que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con más de 140 directores de zoológicos de Latinoamérica, y en este encuentro nos entregan las estadísticas de los cierres de zoológicos importantes del mundo, miembros de la UASA, de la Asociación Mundial, y ahí nos damos cuenta de un mensaje que lo leímos con una doble lectura. Por un lado, sentir que hemos sobrevivido a la adversidad más que ningún otro zoológico del mundo, y por otro lado un tremendo desafío seguir adelante.
Absolutamente, o sea, es difícil para cualquier empresa en el mundo sobrevivir estando esta cantidad de tiempo cerrado. Yo leí algunos comentarios en algunas partes cuando investigaba, digamos, para, o estudiaba, mejor dicho, para la conversación contigo. Y claro, hay gente que decía, oye, les ha ido bien tanto tiempo, ahora que usen la plata. Aquí hay un problema, cuando uno conoce un poco más, yo de lejos, pero del mundo, digamos, de las finanzas, hay un problema de flujo de caja, ¿no? Uno puede tener, no sé, instalaciones que pueden valer X y un patrimonio interesante, pero el problema es que hay que pagar los sueldos y hay que comprar la comida de... ¿Cuántos animales tiene el Buin Zoo?
2.500, 280 especies, lo que nos transforma, estamos entre los tres zoológicos más grandes y más importantes de Latinoamérica. Y también hay un tema de fondo, ¿eh? Nosotros somos una empresa B, somos el único zoológico B del mundo. Para los que no saben lo que es el concepto B, son empresas que se certifican en Estados Unidos a través del sistema B en Chile. Básicamente hay un compromiso como empresa de que el lucro no es el único objetivo de la empresa, que es muy loable, todas las empresas trabajan por las lucas. Pero las empresas B tenemos dos elementos que nos hacen muy diferenciadores, que tenemos un tema social relacionado con nuestros trabajadores y con nuestro entorno más cercano, y también con un tema medioambiental. O sea, no hay ninguna empresa B del mundo que para producir algo, para generar este lucro, esté destruyendo los ecosistemas, la naturaleza. Y eso marca diferencia. O sea, somos una empresa que, si bien es una empresa familiar, nunca hay muchos retiros. Todo se reinvierte, y eso hace dos años nos jugó muy en contra, porque en el 2019, antes de la crisis social, estábamos terminando de construir nuestro aviario tropical, que es una infraestructura gigantesca, 15 metros de altura, 1.200 metros de planta, donde tenemos todos nuestros aves tropicales sueltas, o sea, con una calidad de vida que no está en ninguna otra parte del mundo, pero a un costo que nos significó llegar a la crisis social sin espalda. Y después la sumatoria de todo lo que sabemos. Entonces, para los que imaginan que tenemos tremenda espalda, y no es así. Y crecemos en función de lo que generamos.
Eso explica, además, el crecimiento sostenido que han tenido. Si tuvieras que decirlo en una línea rápida de tiempo, desde que el año 85 tenían este criadero de cerdos, ¿no? En esto que era una zona rural de Wynn, hasta hoy día, 2021, danos una imagen así rápida en términos de, no sé, de metros... De lo que partió siendo, ¿cierto?, primero un cementerio, después se empieza a transformar en otra cosa, y hoy día, 2021, danos un poco la idea de la extensión, porque eso también muestra, obviamente, toda la inversión que han tenido que hacer para este crecimiento en cantidad de animales, en cantidad de metros cuadrados, en cantidad de comida. Yo creo que hay imágenes que son importantes para poder mostrar lo que está, lo que son ustedes.
Sí. Bueno, hay una línea histórica, en realidad, que parte en el año 80, cuando llego a una propiedad de 3 hectáreas, orilla de la Panamericana Sur, que efectivamente mi padre tenía una fábrica de cecina, y yo como veterinario me había especializado en el tema, y parto criando cerdos en una propiedad abandonada. En realidad había sido una empresa muy importante, Cecina Leer, que en los años 75 quiebra.
Ah, claro.
Y 5 años después sale a quiebra, sale en remate de una... empresa quebrada. Mi padre tiene la posibilidad de comprar estas 3 hectáreas, y ahí parte, junto con empezar a criar cerdos de forma muy artesa. La verdad es que teníamos nada de recursos, era yo, mi diploma bajo el brazo, y la persona que me ayudaba. Empezamos engordando cerdos, después empezamos a producir, y durante 14 años estuvimos recibiendo animales chilenos dañados: águilas, peucos, tiuques, zorros, quiques, que nos traía la gente del campo, en el fondo, dañados.
Porque ahí había un médico veterinario para ayudar, digamos, básicamente.
No había más.
Claro.
Era lo que había. Y con muy poca experiencia en ese tipo de rehabilitación. En el fondo, había poca experiencia de rehabilitación de fauna en el país. Entonces, nos pasó que nos empezamos a quedar con muchos de estos animales que no éramos capaces de recuperar su ala fracturada, su pata, no sé qué. Y nos daba pena sacrificarlo, porque no podían volver a la naturaleza, y así como empezamos a juntar una cantidad gigantesca de animales, que en un momento se hizo insostenible. Ahí parte el cementerio de mascotas, el parque así, en el año 89, como una forma de generar recursos para mantener este centro. El parque así todavía existe, por si acaso. Es el único cementerio del país, y es un lugar mágico también. Aprovecho a pasar el aviso.
Este es un cementerio, bueno, perdón, de todo tipo de animales, de todo tipo de mascotas.
Sí. O sea, sí. Salvo caballos que no caben, pero de ahí para abajo, sí, todos, hasta ovejas tenemos. Todos los que han sido importantes en la familia forman parte del parque de Asís. Bueno, en el año 89 partimos con este cementerio de mascotas para mantener, ayudar a mantener estos animales dañados, porque yo seguía con mi empresa de cerdo, pero la verdad es que se veía muy diezmada con los costos de la mantención de todo esto. Y en el año, recién en el año 1994, parte de la marca Buinzó como una forma de generar una empresa que pudiera generar recursos para mantener estos animales que ya teníamos en las mejores condiciones posibles. O sea, hay una historia de vida que nos marca muy especialmente y nos hace un zoológico bien distinto, en realidad, porque nuestro core está en los animales dañados, seguimos en ese proceso, seguimos siendo, a pesar de la pandemia, seguimos recibiendo animales que no están exactos permanentemente, estos pumas que han andado por ahí dando vueltas, tenemos 4 que no pudieron devolverse a la naturaleza porque estaban muy humanizados. Entonces hay una pega que es parte de nuestra esencia, en el fondo, que la gente no necesariamente conoce, va más allá de la parte más comercial, si tú quieres, de un emprendimiento que tiene más de corazón que de negocio.
Ignacio, esas 3 hectáreas originales, hoy día, ¿cuántas hectáreas forman todo este proyecto de ustedes como familia?
29 hectáreas.
Ya, eso también es una interesante...
Hemos crecido un poco.
Claro, hemos crecido 3x8, 3x9, casi 10 veces prácticamente, ¿no es cierto? En esto...
Lo que es buena y mala noticia, porque la verdad es que en el 2019 pudimos adquirir 9 hectáreas colindantes, un paño muy importante que estaba proyectado para un safari como una parte de implementar en forma relevante lo que es hoy día el zoológico, llevándonos los grandes animales que tenemos hoy día en el parque. Y hoy día se transforma en un costo adicional. Tenemos un leasing, son propiedades que compramos hace muy poco con la ayuda de los bancos. Entonces hoy día estamos no solamente pagando los créditos COVID, que son los que nos han permitido sobrevivir durante todo este año, sino que además estos leasing, las propiedades están a la venta, no hemos tenido interesados por ellas, digamos.
Correcto. Yo quiero seguir dando algunos elementos para que quienes nos escuchen puedan comprender un poco la esencia de lo que es el Buinzó. Me imagino que cuando viene un gringo acá dice el Buinzú, ¿no? Pero acá en Chile lo leemos literalmente zoo, ¿no es cierto? Por zoológico, por supuesto. Me acuerdo cuando fui a entrevistarte esa vez para el Hay Que Ir, creo que te pregunté por qué no había elefantes. Y me pareció que la respuesta, porque uno no se tiende a pensar que, de hecho, la elefanta Fresia es como un ícono de la cultura santiaguino, del Santiaguino, y me gustó, me pareció muy interesante la respuesta. ¿Por qué no tiene elefante el Buinzó, Ignacio Hidalzoaga?
Porque no queremos tener ningún animal que no podamos tener bien. Vamos a tener todo lo que nos parezca, desde el punto de vista educacional, interesante. Vamos a tener todo lo que significa desde el punto de vista de la conservación, importante. Y somos súper selectivos, digamos. El elefante es un animal de manada, para empezar. Necesitamos tener 3-4 ejemplares para que se vea un tema social.
Tener uno solo es matarlo de alguna manera psicológicamente, ¿no?
No pasan pésimos.
Claro.
No pasan pésimos. Son animales de manada. O sea, un animal de manada tiene que estar en manada. Y lo que es peor, que en forma natural se da que son las hembras, y una hembra adulta, una hembra más vieja, es la que lidera socialmente el grupo. Entonces, cuando no solo no tienes la manada, sino que tienes gente, animales muy jóvenes, todos, se producen problemas de liderazgo que es complicado mentalmente para estos animales. Y la verdad es que nunca hemos estado cerrados así absolutamente. Siempre pensábamos que, pucha, si en algún minuto nos llega un elefante, que no es el caso, un elefante de un circo, pucha, vamos a tener que hacer tripas corazón y tragarnos todos nuestros comentarios, porque igual vamos a pensar que vamos a darle una mejor calidad de vida que la que hoy día tiene. Pero en forma premeditada, pensar en traer 1 o 2 elefantes no es tema, digamos.
De hecho, tuvieron que hacer una escultura de un elefante porque eran tantos los niños y familias sí. Que preguntaban, que era, mira, ahí está el elefante, pero no tenemos uno vivo porque si no lo haríamos sufrir, ¿no?
Efectivamente, y el elefante cuenta la historia. Es un elefante animatronic que lo hicimos acá y cuenta esta historia de que ellos caminan 10 kilómetros, de que son animales de manada y que matan mucha gente. Los elefantes es uno de los animales que mata más gente en zoológicos. Pues es un animal muy agresivo, sobre todo los africanos, y tienen periodos de celo, los machos, es muy raro, porque en general son las hembras en el mundo las que andan en celo. Bueno, en el caso de los elefantes africanos son los machos, y ahí son increíbles, se transforman en verdaderos monstruos. Son animales muy pesados y muy agresivos.
Qué interesante lo que estás contando. Para seguir capturando la esencia del Buinzó, estamos conversando con Ignacio Hidalzoaga, su fundador. En el imaginario también del santiaguino y del chileno, pero sobre todo del santiaguino, está el zoológico del Parque Met, que es muy antiguo, ¿no es cierto? Yo, hoy día se está haciendo todo un proyecto para hacerlo crecer y que sea mucho más, no sé, sustentable, pero de alguna manera, para los que somos más viejos y no nacimos con el buen zoo, sino que nacimos solamente con el zoológico del Parque Met, de alguna manera es un zoológico que uno iba y como que sufría un poco porque los veía apretados, encarcelados. Yo sé que tú no quieres hacer una comparación porque me imagino que debes tener re buenas relaciones con la gente de Parque Met, pero
ha cambiado muchísimo, no es el zoológico, eso no juega muy a favor, ¿eh? Porque de repente llega al zoológico gente, no sé, pues ve nuestro elefante, nuestro oso en un recinto grande bañándose y dice, uy, yo me acuerdo del oso que estaba en la entrada, pero si el oso en la entrada hace, no sé, 40 años que ya no está ahí, digamos, pero se quedaron con esa idea de un zoológico anquilosado en la antigüedad, con mucho cemento, mucha reja. Ha cambiado mucho.
Eso es lo que quería que nos contaras. Para alguien que no ha ido al Buen Zoo y que en su imagen tiene el zoológico del Parque Met, ¿cómo es el Buen Zoo en términos de diferencia? De partida por espacio, pero en la manera también de ambientar los lugares donde están, por ejemplo, los animales.
Bueno, es que tenemos, el hecho de que el Zoológico de Santiago tenga 100 años de antigüedad no juega absolutamente a favor. Nosotros partimos 60 años después. Entonces hay cosas que son difíciles de modificar. Además, en un espacio de 4 hectáreas y media contra 14 que tenemos hoy día construidas de las 29, no hay forma de comparar. Y además que el hecho de haber nacido y crecido como un centro de rescate que se fue transformando en un zoológico nos fue permitiendo, de hecho, cuando recién partimos los animales estaban ubicados según llegaban, o sea, claro. Si llegaba el león del circo, le hacíamos al recinto, okay, que al lado del mono sudamericano, no sé qué, pero era un momento muy interesante en realidad la vida del zoológico cuando decidimos instaurarlo como una institución. Empezamos a decidir que había que agrupar los animales por zonas geográficas para que el recorrido sea más lógico. Entonces tuvimos esa chance de hacerlo desde el principio bien. Hoy día estamos con ambientes absolutamente abiertos, esta sensación de inmersión en los recintos, que es el zoológico muy moderno, lo hemos podido hacer, este aviario tropical que te comentaba, hay, no sé, 300 aves sueltas y uno está dentro del recinto. Lo mismo pasa con los canguros, lo mismo pasa con un montón de animales que hemos ido abriendo los espacios para que las personas se involucren en el recinto y hacer una experiencia mucho más parecida a lo que sería la naturaleza.
De hecho, un recorrido completo por el Buen Zoo debiera tomar a una familia que anda a un ritmo normal, ¿cuánto? Un día completo prácticamente, ¿no?
Sí, hoy día si tú sumas los shows que tenemos 3 shows educativos con distintos animales, más el show de los marinos, más parar a almorzar, a lo menos 4 horas.
También me impresionó cuando fui la cantidad, bueno, yo sé que hoy día eso no está porque está cerrado, pero la cantidad de alternativas gastronómicas, había como, no sé, 10 lugares donde uno podía elegir qué tipo de comida comer, realmente estaba súper bien pensado, por eso estoy tratando de reforzar el concepto porque, en serio, yo fui, yo no soy una persona que... por esencia, odio los zoológicos y creo que todos los animales hay que liberarlos, pero tampoco es que uno en estos tiempos pueda decir vivan los zoológicos, pero de verdad que el Buen Zoo me sorprendió por muchas razones positivas y sobre todo porque mis hijos quedaron locos, entonces ahí uno se da cuenta cómo esa felicidad que produce en los niños un lugar como el Buen Zoo.
Oye, los zoológicos hoy día nos hemos transformado y esto hay ya una historia que se está escribiendo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que nos llevan la delantera con el COVID. ¿Cómo los zoológicos se están transformando en verdaderos centros terapéuticos? Esta vuelta a la normalidad, la vuelta a los parques, la vuelta al contacto con los animales, es extremadamente sanador. Nosotros hemos trabajamos durante 4 años en el Calvo Maquena llevando animales a los niños con cáncer. Nuestra única función era generar endorfina, buena onda, tranquilidad a los niños que iban a los tratamientos que les hacían doler. Terminamos el año pasado, antes de la crisis social, trabajando con niños con problemas psiquiátricos, con animales, y es la mejor muestra, se llama zooterapia, eso, y es la mejor muestra de lo increíble que es el contacto con la naturaleza y los animales. Hoy día veíamos el reporte del mediodía del COVID y hablaban de los ancianos y esta vuelta a esta salud mental. Estamos convencidos de que el Buen Zoo se va a transformar en un centro terapéutico para todos los chilenos que lo hemos pasado mal.
Así es, y ya está pasando que, por ejemplo, el Parque Mahuida se está abriendo en la comuna donde está ubicado para las personas que tienen la doble vacunación y que son parte de la comuna. ¿No podría pasar algo, no sé si están en conversaciones con la municipalidad de Buin, para que, por ejemplo, el Buin Zoo se pueda abrir a gente que tiene ya la doble vacunación y pueda ir? Porque es un lugar abierto, básicamente, un lugar que está al aire libre y donde se puede controlar el aforo, ¿no es cierto?
Mira, esa es una de las cosas más lindas que nos ha pasado. Dentro de todo este drama hay cosas que hemos aprendido y que llegaron para quedarse. Una de ellas es el hecho de que tenemos hoy día un 92% de las personas que compran su entrada online. La verdad que decimos que si no viene con la entrada no puede entrar. Tenemos un par de cajas para los despistados o para los que tienen problemas con la tecnología y que no saben cómo hacerlo. Pero el 92% de la gente ya está llegando con su ticket. No tenemos ninguna fila para entrar. Claro. Es mejor que hoy día estamos con agenda horaria. O sea, tú dices que va a llegar entre 10 y 10 y media y te esperamos en ese horario. Te puedes ir a la hora que quieras, da lo mismo, porque tenemos una capacidad a 15.000 personas y estamos recibiendo en promedio 1.800 o 2.000 personas por el tema del aforo. Pero llegas en forma secuenciada. En el fondo tú llegas a las 10, a las 11, a las 12, y eso ha sido increíble porque tenemos un parque prácticamente vacío, con la gente muy relajada y con estos puntos de venta que tenemos, harta cosa al aire libre también. Un poco cerrando tu idea, efectivamente recorrer el Buin Zoo es nuestro mensaje, que es como recorrer el mundo a través de los animales, porque están agrupados por zona geográfica. Entonces uno recorre primero Sudamérica, llega a Chile, hacia Oceanía, termina con África, y en cada punto hay un lugar que incluso en el tiempo estamos pensando que la comida en cada uno de esos sectores sea como muy sistematizada, que puedas comprar sushi en la zona asiática y en África, no sé, pues tenemos
que cebra
en escabeche.
Claro. Oye, Ignacio, ya, y mientras tanto, que eso se resuelva, que la comuna salga de la fase en la que está y que se sigan sumando estos 327 días que ya han estado cerrados, hay una campaña que me pareció súper creativa que se llama Padrino a Medida, donde tú puedes apadrinar a uno de los 15 animales más icónicos del Buin Zoo, que tienen nombre y que son bien como conocidos. Cuéntanos un poco de esta campaña, cómo han dado y qué otras formas tenemos de ayudar, porque también tienen, por ejemplo, una tienda ustedes, que nosotros podríamos, por ejemplo, para el Día del Padre, todavía eventualmente, no sé si ya alcanzamos,
no,
pero...
Ya no, ok. El último día entrega hoy día, estamos... Bueno. Ayer estuvimos hasta las 12 de la noche en eso.
Pero puede servir la próxima semana para regalos de cumpleaños, otra cosa. ¿De qué manera podemos ayudar mientras que el Buin Zoo no puede abrir? Porque la verdad hay que alimentar a esa cantidad de animales, más de 2.000, sí, y después de estar cerrados 327 días, yo creo que corresponde absolutamente el apoyo privado, en este caso el crowdfunding de alguna manera, y no sé, eventualmente el apoyo del Estado. Vi que el subsecretario de Agricultura y el director del Servicio Agrícola y Ganadero visitaron el Buin Zoo, no sé si se comprometieron con algún apoyo, pero sería interesante también saberlo. Cuéntanos, por favor.
Sí, un poco para cerrar esa idea, efectivamente el Estado está preocupado de nuestra realidad. La relación con el SAG y con el Ministerio de Agricultura ha sido de toda la vida, porque estamos solucionándole muchos problemas, en el fondo, con el mantener estos animales que son incautados por la autoridad. Efectivamente llegaron con la mejor intención de conocer cuál es nuestra realidad. Entiendo que la próxima semana vamos a tener una reunión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de quien dependen los parques y el zoológico metropolitano. Esperamos, muy en la línea de lo que tú dices, que se genere una lógica de que estos lugares tan abiertos puedan tener un poco más de facilidades. O sea, para nosotros el hecho de no poder abrir los fines de semana durante un año, porque Buin pasó como dos semanas al fase 3, que fue la única época que pudimos abrir los fines de semana, nos da muy duro. Los zoológicos se visitan los fines de semana, no en la semana, la gente trabaja, los colegios y todo lo demás. Bueno, nuestra campaña de apadrinamiento es súper fácil. Uno entra a buinzoo.cl, en nuestra página web, te va a aparecer a tirar un banner donde dan todas las opciones, que puede ser donar sin involucrarse con nada más sentimental que poner una luca, y eso va directamente en beneficio de nuestros animales, o elegir dentro de lo que tú dices. Hay 14 animales emblemáticos, todos muy conocidos, con estrellas, todo de nuestro zoológico. Elegirlo, y ahí tú decides si hacer un aporte desde 1.000 pesos hasta lo que quieras, por una vez, por varios meses. Está todo súper claro, y los apadrinamientos de un monto un poco superiores van con un peluche, con algunos
adicionales. Parece que el peluche está agotado en este momento, ¿no?
Uy, solo el panda rojo. El panda rojo es el más votado de todos. Entonces, ¿sabes qué? Tú me preguntabas cómo nos ha ido. El jueves pasado salió esta noticia un poco dramática de que Winsor estaba quebrado. Sí. La verdad es que estamos en situación grave y complicada, estamos viviendo solo de los créditos COVID que nos quedan, pero todavía estamos pataleando, no hemos hundido, no hemos bajado los brazos, pero necesitamos ayuda, no queremos llegar a esa situación tan tan crítica. Entonces, el tema de los abarinamientos resulta relevante y ha sido en los últimos 4 días, 5 días increíble. Hemos sumado muchos nuevos padrinos, estamos viendo subir algún animalito más que tengamos los peluches, porque lo divertido que el apadrinamiento va ligado al peluche. Entonces, el panda rojo se nos acaban los peluches y bueno, vamos a tener que salir a la búsqueda de otro apadrinable a cambio.
¿El panda rojo cómo se llama?
Ichija.
Ah, perfecto, ya que estoy viendo Ichija. Los nombres acá, claro. Oye, Atanasio, muy lindo. Ichija.
Peluche, Ichija. Ichija y Popó son dos. Ellos llegaron en tiempo de pandemia, llegaron en marzo del año pasado a nuestra familia zoológica y son los animales más increíbles que tenemos. Está considerado el animal más lindo del mundo. Entonces,
es una maravilla. Bueno, está la tienda también, ¿no es cierto? Online.
La tienda online, que hay mucho producto, lo mandamos a todas partes del país.
Está la compra de entradas anticipadas, que eso también es una manera de ayudar.
Sí, eso hoy día se puede hacer, digamos, tú compras la entrada, nos ayuda en este minuto a hacer caja, y cuando la vayas a ocupar, haces el agendamiento y no hay ningún problema en hacerlo. Podrías comprarla ya de forma anticipada. Y vas a tener la seguridad de que el zoológico tiene todas las condiciones para hacer un recorrido seguro. Tenemos 200 dispensadores de alcohol gel, un equipo humano que está absolutamente preparado para estar desinfectando todo permanentemente. Hemos dado toda la seguridad y el tema de los aforos y de la llegada parcializada también nos da mucha seguridad.
Ignacio, hay un animal del que quiero hablar que además también se puede apadrinar en esta campaña para apoyar a Winsoo. Te puedes meter a winsoo.cl y buscar el banner o directamente en apadrina.winsoo.cl. Un animal que a mí me dejó perplejo, me quedé pegado mirándole la cara, yo creo que 10 minutos y no podía parar de mirarlo. Creo que nunca había tenido esa experiencia en mi vida con un animal y fue entre emocionante y extraño. Me refiero a Sandai.
Sí.
Explícame qué me pasó y de quién estamos hablando, por favor.
Que te encontraste con un animal impresionante. Son animales de una hermosura difícil de describir, muy humano. Son animales que...
Es un orangután, ¿no es cierto?
Un orangután, son Dai, sí. Ellos tienen habilidades propias de un niño de 5 años. Cuando decidimos hace ya 5 años... traerlo fue un tremendo desafío. La verdad es que esto fue de la Asociación Mundial de Zoológicos, que hizo un llamado a la Asociación Latinoamericana porque había un macho sin destino en Europa, porque estaba muy consanguíneo ya con todas las familias que se están reproduciendo en Europa, y ellos deciden armar un centro, un nuevo punto genético, una nueva zona de reproducción en Sudamérica, y extrañamente fuimos los que ganamos. Hubieron 5 zoológicos interesados por él. No significó...
¿Había habido algún orangután antes en Chile?
No, nunca. Hay muy poco en Sudamérica, me podría equivocar, pero yo creo que deben haber unos 3 o 4 en Sudamérica, hay algunos en Brasil, y no sé si muchos más, digamos.
Ya, ¿y qué pasa cuando uno ve un orangután? Porque yo te juro que me acuerdo y se me paran los pelos, es como que estaba viendo a mi antepasado directo mirándome a los ojos y en un contacto visual permanente, una cuestión muy rara.
Sí, es un animal de una dulzura además increíble. O sea, nos significó al principio traer un veterinario español que estuvo 2 años con nosotros, porque junto con la letra chica, este contrato con la entrega de este animal que no es nuestro, es parte de un programa mundial de conservación de la especie que en 30 años más desaparece de la Tierra. Los contratos incluía tener especialistas en grandes simios que no teníamos. En fondo, entonces nos significó tener acá una persona que había trabajado en África con chimpancé y tenerla durante 2 años, generar el espacio que él tiene. Él tiene un dormitorio con aire acondicionado, una zona de exhibición también con aire acondicionado para el invierno, son animales tropicales, y un gran recinto para el verano. Y hoy día, además, hemos sumado a 2 monos asiáticos también a su entorno, que ha sido muy interesante porque convive con... No está solo, digamos, hay pavos reales, hay una serie de especies que conviven en su espacio. Es un animal que teniendo elementos tan parecidos al humano, necesita de muchísima atención. La verdad es que él dibuja, él ve televisión, le escondemos la comida, le hacemos juegos. Entonces necesita de mucha dedicación, y traerlo fue un tremendo desafío porque entendíamos que iba a generar ruido mediático. El hecho de, entendemos que los proteccionistas en general están siempre en contra de los grandes simios en cuidado del ser humano. pero también entendíamos que éramos una alternativa por un animal que le íbamos a dedicar toda nuestra atención, todo nuestro entusiasmo, y la verdad es que tenemos un animal increíble que se transforma en un embajador de su especie. Podemos entregar este mensaje de por qué estaba desapareciendo un animal tan increíble en la naturaleza, y somos todos corresponsables de ello, digamos. Hay pocos que saben lo que es el aceite de palma, un producto que está en detergentes, en cosméticos, en galletas, que no siendo sustentable está destruyendo en los lugares donde ellos viven, digamos. Está plantando una palma que produce este aceite para poder usarla en estos productos. Y cuando somos poco selectivos en lo que estamos comiendo, lo que estamos usando aceite de palma no de origen que no son sustentables, en el fondo, y estamos ayudando al exterminio de una especie tan emblemática como el orangután.
Y por eso, y para despedir esta conversación, invitamos a los que nos escuchan a ayudar al Buin Zoo. Lo está pasando muy mal. Llevan más de casi 330 días cerrados desde que empezó la pandemia. Buinzoo.cl o apadrina.buinzoo.cl. Hay distintas formas de ayudar. Son muy bonitas, son muy creativas. Así que ojalá que esta ayuda vaya creciendo y que pronto puedan abrir. Ignacio Idalzuaga, te mandamos un gran abrazo y fuerza, y ojalá que aguanten, porque han hecho un trabajo increíble, y desde acá admiración y cariño.
Te agradezco, Rodrigo. Sabemos que no podemos desaparecer, así que ahí estamos, al pie del cañón.
Te pasaste. Un abrazo. Gracias, Ignacio.
Igual. Gracias. Chao.
Nos vamos al corte. Volvemos en segundos, porque hoy día es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, y vamos a hablar de eso muy, muy pronto.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados, acampar, alcanzar una nueva cumbre o solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre nuevas oportunidades para tu hogar o negocio en enelex.com.
Sabemos que es importante proteger tu auto. ¿Y qué mejor que protegerlo mientras aprovechas de ahorrar para tus compras? Porque ahora, en Entel, podrás contratar tu seguro de auto Sura y llevarte 30.000 pesos en créditos Corner Shop para tus compras. ¡Increíble! Ingresa a entel.cl/seguros y cotízalo. ¡Entel!
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Oye, dicen que el cambio climático llegó para quedarse. Y es verdad, po. La sequía y la escasez de agua ya no son una amenaza, son una realidad. Hay partes donde llega muy poco o no hay. Por eso se han hecho obras que tienen el compromiso de cuidar nuestro acceso al agua.
El cambio climático ya es una realidad. Trabajar y prepararnos con inversiones en obras e infraestructura para cuidar el acceso al agua potable es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Estamos de vuelta, 2:46 p.m, y estamos en línea con Cristian Schwerter, el director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas. Muy buenas tardes, Cristian.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte. Hoy día es un día importante y nos interesa mucho hablar del tema porque esta ciudad, la región metropolitana, sufre los efectos, yo diría, devastadores de la sequía, de la desertificación. Hoy día es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, y quería partir pidiéndote, por favor, un pequeño, así como, diagnóstico de la situación en que está la metropolitana, principalmente. Sabemos que Chile está entero afectado por esta situación, pero la metropolitana, la región metropolitana en particular, sufre los efectos muy, muy profundos de esta sequía que cada año se hace más compleja.
Sí, Rodrigo, mira, llevamos 12 años de precipitaciones por debajo de un año normal. Un año normal es el promedio histórico. Y en Santiago, a diferencia de otras ciudades, tenemos una historia de casi 200 años de registro de precipitaciones en la ciudad, y estamos viviendo hoy día 12 años en que ha precipitado menos agua que en un año normal. Por eso hablamos de mega sequía, porque en la historia de estos 200 años de registro existen periodos de sequía y son muy nombrados. En los años 60, en los 90, recientemente tuvimos años de sequía, pero eran 3 años consecutivos en que la precipitación estaba por debajo, pero después teníamos un año lluvioso.
Exacto.
Y hoy día llevamos 12 años en que no hay un cambio. Y eso es muy fuerte, digamos. Ha afectado mucho nuestra producción, ha afectado mucho la ciudad.
Este año, por ejemplo, si pudiéramos tomarlo como ejemplo, es un año que ya está mostrando cifras graves, gravísimas, similares a los últimos años. ¿Qué tan malo está este 2021 en comparación con los últimos 12 de sequía que llevamos, Cristian?
Va muy mal, pero bueno, todavía tenemos expectativas de que queda algunos días de junio, queda julio, son meses, el invierno, en la época de precipitación. Pero a esta fecha tenemos 55 milímetros de agua caída y en un año normal deberíamos tener alrededor de 120. Pero además hay que decir que tuvimos 40 milímetros el 30 y 31 de enero en una condición completamente anómala, en un río atmosférico, que también es parte de este cambio climático. Entonces no es lo mismo tener 55 milímetros de lluvia en invierno que esta composición que tenemos de 15 de invierno y 40 en el verano en una condición diferente.
Y a eso tenemos que sumarle las altas temperaturas que hemos tenido, por ejemplo, en junio, con máximas sobre los 25 grados, parecidas, digamos, un mes como noviembre, cosa que también se junta, ¿no? Final es una suma de ingredientes complejos.
Efectivamente, es súper buen punto, porque estas temperaturas nos están haciendo tener demandas de consumo de agua un 8% por sobre un año normal en esta fecha, porque como bien tú dices, son temperaturas primaverales o de término de verano, otoño, pero no de invierno.
Dime si esto es cierto, el 2019 cayeron en Santiago 78 milímetros, por debajo de los 92 milímetros promedio de Riad, capital de Arabia Saudita.
Así es, fue un año, mira, en los registros es el tercer año más seco de Santiago, con menos precipitación. Efectivamente, eso muestra y comparable a una zona que vemos como un desierto.
Impresionante. Y este año llevamos 55, claro, todavía nos falta una parte importante, el invierno, pero lo sabemos, o sea, todos los años podríamos estar, lamentablemente, quebrando récords. Leo aquí en un artículo que sale en EMOL que el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy, dice que las cuencas del Valle Central se encuentran en un proceso de sequía permanente, lo que ha conllevado a una alteración de los ciclos hídricos que hacen muy poco probable que vuelvan a ser lo que eran hace 40 años. Por lo tanto, dice, y acorde con las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático en materias de incremento de temperaturas, estas van a seguir con las mismas tendencias de desertificación a largo plazo. ¿Qué se puede hacer en estas circunstancias desde Aguas Andinas, una de las principales empresas de servicios sanitarios y medioambientales del país, que están con un plan de inversiones bien importante, ¿no es cierto?, para aumentar la disponibilidad del recurso hídrico, robustecer la continuidad del suministro para los santiaguinos? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta esta situación tan complicada, Cristian?
Es un desafío. Estamos obligados a adaptarnos. Y es una carrera, porque tenemos que ir más rápido que este cambio climático. Tenemos que ir a una velocidad mayor para poder asegurar el servicio. Mira, te cuento lo que estamos haciendo.
A ver.
Que uno de los puntos importantes y donde estamos enfocando muchas inversiones es en incrementar el agua subterránea. Hoy día la matriz de abastecimiento de agua potable de Santiago tenía un 85% de agua superficial, tanto del río Maipo, que es la principal fuente, y una parte del río Mapocho, y un 15% de agua subterránea. Entonces, hoy día estamos incrementando esa porción de aguas subterráneas, pasando de este 15 al dual. Hoy día estamos en un 21, apuntando ya a principios del próximo año estar en un 25%, y tenemos proyectos que nos podrían llevar hasta el 30% de abastecimiento con agua subterránea.
Esto, perdón, porque los caudales del Maipo y del Mapocho han caído de manera brutal justamente por la disminución de las lluvias, por todas estas razones que estamos conversando.
Efectivamente, hemos tenido baja en el río Maipo, que es la principal fuente de abastecimiento, de hasta un 55% respecto a años normales, y en el río Mapocho aún mayor, una caída de un 70% en el caudal observado en los últimos años respecto a un año normal. Entonces, tenemos que transitar o pensar que estas fuentes ya no van a tener la capacidad que tenían en el último tiempo, y tenemos que apuntar donde hay reserva hoy día, que son las aguas subterráneas. Pero también son limitadas. Entonces, esto es algo que tenemos que ir avanzando con cierta precaución.
En pocas palabras, en 2021, cuando uno dice un pozo, ¿a qué se refiere exactamente? Porque quizás la imaginería, digamos, el pozo es una cosa que no todo el mundo la entiende inmediatamente. Un hoyo en la tierra, sí, pero ¿qué tecnología implica hoy día un pozo?
Mira, estamos perforando en la zona sur, donde hay potencial de extracción, 15 pozos que tienen 300 metros de profundidad y un diámetro de 18 pulgadas, que son un poco más de 50 centímetros. Esos pozos llegan a la napa, que está a 150 metros en esta zona, tienen que llegar, pasar bajo esa zona donde está el acuífero, estamos pasando 150 metros, o sea, el Costanera Center en altura, y en el total de 300 metros del pozo, y ahí después tenemos que instalar una bomba, un gran equipo que tiene mucha potencia y que nos permite captar desde esos pozos alrededor de 100 litros por segundo y elevarlo a una altura de superior a 150 metros. Tenemos que elevar 180 metros y de esa manera obtenemos una fuente adicional, un recurso adicional para dar servicio a Santiago.
Eso se complementa, Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, con también mejoras, modernizaciones, ampliaciones que están haciendo en distintas plantas de agua potable, ¿cierto?
Así es, estamos trabajando en otras líneas junto con este aumento de la producción subterránea. Estamos incrementando producción en plantas que tienen mayor seguridad. Estamos haciendo una modernización y una ampliación en la planta Padre-Hurtado, que toma agua del río Maipo, pero abastece una zona que normalmente ha sido atendida con agua superficial del río Mapocho. En el río Maipo tenemos, además de un mayor caudal, tenemos la reserva del embalse del Yeso, que es súper importante, porque frente a estos eventos, estos periodos de sequía, tenemos una reserva de agua que nos permite dar servicio, nos permite soportar, digamos, esta menor demanda. Y hoy día, como dato, te puedo indicar que el embalse del Yeso está en un 75% de capacidad, con 173 hectómetros cúbicos, lo cual está como un año normal.
Eso es como una buena noticia, porque hay años en que no han usado básicamente el agua de ese embalse por la poca agua que tenía y tuvieron que comprarle, me acuerdo, agua a otro tipo de proveedores, digamos.
Este año está en una buena condición, está en una condición normal, pero no es porque hemos tenido más agua de precipitación o más agua de hielo, sino porque hay una gestión, efectivamente, como tú dices, en la cuenca de los usuarios, en que se privilegia el consumo humano de agua. Y eso ha sido a partir también de decretos de escasez que se han dictado por la Dirección General de Agua, tanto en Río Maipo como en el Río Mapocho. Y eso permite a la Junta de Vigilancia de usuarios del río tomar ciertas medidas. Y las medidas que se han tomado es tener o privilegiar esta reserva de agua, y de ese modo podemos dar garantía para los próximos meses y para el verano.
Y podríamos complementar también con este plan de eficiencia hidráulica que implica como captar fugas. Cuéntanos un poco eso, porque ahí hay rastreo satelital, hay gas trazador para ver fugas y que también ha dado buenos frutos.
Así es. Mira, la búsqueda de fugas es un desafío permanente, es un trabajo permanente, no es algo sencillo. Las tuberías, como tú bien sabes, van bajo bajo superficie, y se aplican distintos métodos. Como tú ya adelantabas, tenemos un método con búsqueda satelital que nos marca ciertos puntos, y ahí ya vamos a hacer una búsqueda más específica con otros métodos acústicos y también con gases trazadores, que son tecnologías modernas que se ocupan hoy día para poder detectar, identificar esos puntos donde hay pérdida y de manera de repararlo. Y como tú dices, nos ha dado buenos resultados. Hemos podido en los últimos años recuperar más de 400 litros por segundo, que es un caudal importante para la ciudad, es un caudal que permite atender a más de 200.000 clientes.
Qué notable. Y por último, podemos complementar también y agregar este trabajo que se ha hecho con distintos municipios como para concientizar a la población sobre de qué manera, pensar cómo tiene que ser tu jardín, cuánta agua usar. Acá hay un tema también en que la comunidad, las personas también podemos contribuir, ¿no?
Es súper importante. Y efectivamente, después del año 2019, que fue muy complejo con esta baja precipitación, lanzamos una campaña de sensibilización también de un uso responsable del agua, el recurso limitado, y esa campaña se ha extendido también y ha estado más de codo a codo con los municipios, de manera de buscar eficiencia y buscar adaptación, que es lo que necesita la ciudad. Necesitamos adaptarnos a estas nuevas condiciones, a nuevos usos, probablemente cambiar los hábitos, quizás cambiar también un poco el paisaje. Porque es la forma, digamos, de poder enfrentar esta condición que es bien extrema lo que estamos viviendo.
Ya va a llegar un momento en que si tu casa tiene pasto, la gente te va a mirar feo. O sea, va a llegar un punto en que tener pasto va a ser como un lujo medio como grotesco, no sé. Es poco sustentable, ¿no?
Efectivamente, va a ser poco sustentable en algún minuto cuando estamos enfrentados a una condición de sequía extrema.
Así es.
Y hay que tomar medidas acordes a esta condición.
Y hay otro, un último punto que me interesa, que no se me escape porque me parece súper interesante, Cristian, que es la reutilización de aguas depuradas. Cuéntanos de eso, porque la biofactoría de aguas andinas, ese proyecto maravilloso en las plantas de tratamiento de aguas servidas, se depuraron más de 500 millones de metros cúbicos de aguas residuales. ¿Qué es el agua residual o el agua depurada y cuál es el destino que puede tener?
Bueno, ese es el desafío de futuro y hoy día tenemos un recurso que es el agua que tratamos en nuestras biofactorías, que tiene una calidad que permite ser utilizada para distintos usos, principalmente el riego. Entonces, en los balances que se hacen en la cuenca con este déficit que estamos viviendo, este es un recurso, podría ser una inyección de un recurso adicional nuevo que no existe y que puede ir a abastecer o a permitir el riego. Y de esa manera, lo que se está trabajando y pensando es hacer intercambios de agua, utilizar esta agua para riego y utilizar el agua que viene en el río, que hoy día claro. Se utiliza para riego, para producir agua potable.
Pero entiendo que para lograr eso tiene que haber un cambio en la legislación, no es algo que se pueda llegar y hacer, ¿no es cierto?
Bueno, se está revisando, pensamos que sí es factible, enviar condiciones, porque en el fondo hay normas para riego y en la medida que tú cumplas esas normas, esos parámetros, el agua puede ser utilizada.
O sea, que el día de mañana, y ojalá lo antes posible, yo básicamente pueda regar mi jardín con estas aguas, digamos, residuales y no con agua potable. En pocas palabras, mira, eso, ¿no?
Así es. Esto es una experiencia que se ocupa en otros países donde viven esta condición de extrema sequía, zonas, territorios, en California, y bueno, puede ser en algunos casos muy complejo porque requiere una red adicional, porque es una línea de agua que te permite cierto uso, por ejemplo el riego, pero también vemos que en Santiago hay formas más simples de resolver esto, haciendo intercambio de agua con otros usuarios que necesitan esto para riego.
Súper interesante. Ya, qué excelente resumen para ponernos al día en los desafíos que tenemos como sociedad y, por supuesto, en los desafíos que tiene Aguas Andinas, conversando con nuestro invitado Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas. Muchísimas gracias por esta conversación y nos dejaste bien actualizado preocupados, pero sobre todo en realidad entiendo que se están ocupando y que por lo tanto, más que preocuparse, hay que tratar de cooperar para que entre todos podamos seguir funcionando en esta ciudad de casi 8 millones de habitantes que cada día es más desértica, Cristian.
Sí, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la conversación. Estamos trabajando para que así sea.
Un gran abrazo desde Radio Duna. Chao.
Un abrazo. Chao.
Ricardo, 3:01 p.m. Vamos al acertijo musical. A ver. Qué buena esta canción. No la escuchaba hace 1000 años. Oh, te pasaste. En alguna parte dice Ritz, ¿o no? Dancing on the Ritz. Algo con the Ritz. A ver. Putting on the Ritz. Yeah, excelente, maravilloso, me encantó. Ya, a ver, mientras usted adivina, yo le cuento que en Hexagon te dan todas las herramientas digitales para que tú puedas encontrar el proyecto que se ajuste a tus preferencias, para que puedas cotizar el departamento o la oficina, para que puedas consultar todas tus dudas directamente con los ejecutivos de Hexagon, para que puedas agendar tu hora de atención 100% online cuando quieras, porque cuidarnos es Smart Living y eso es parte de la esencia de Hexagon. Así que cuando entras a hexagon.cl, eso es lo primero que te cuentan. Ahí te puedes meter directamente a los proyectos, al blog, que tiene súper buenos posteos. En Santiago Adicto somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexagon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Hexagon.cl. Y les cuento que para ir a la montaña, para recorrer la costa, el motor de hasta 201 HP de la nueva Toyota Hilux te promete que nada va a detener tu próximo paso. Puedes conocerla y cotizarla en toyota.cl, puedes meterte al Instagram @toyotachile y puedes aprovechar de ver el nuevo modelo híbrido que está impresionante de Toyota. ¿No sabes de cuál te estoy hablando? Ajá, métete a toyota.cl y métete, si no, @toyotachile y vas a ver el SUV híbrido impresionante que lanzó Toyota. Te doy una sola pista: Cross. Ya, ahí tienes. Oye, descubre con Enel X cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelx.com, enelx.com. Y en Entel, en informacioncorporativa.entel.cl, tienen un especial, un trabajo muy bueno audiovisual sobre la conectividad para Rapa Nui. ¿Cómo hizo Entel para dotar de conectividad a la isla? Está a 3.500 kilómetros del continente. Ustedes saben que Rapa Nui es el lugar más aislado del planeta. No hay un lugar que esté más aislado del resto que Isla de Pascua, que ahora le decimos Rapa Nui. Y Entel es la única línea que ustedes encuentran aquí para poder comunicarse. Todo esto parte en el año 66, tiene una historia preciosa. Hay muy buenas infografías en este especial que lo pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl. Se meten en la parte de conectividad y ahí van a encontrar este especial sobre Rapa Nui. Se lo recomiendo, está súper, súper bueno. Y se nos viene Conferencia Ciudad. Cada vez falta menos. Esto es el 6, 7 y 8 de julio. Tienen que meterse a la página conferenciaciudad.cl, inscribirse gratis, pero hay que inscribirse, eso es muy importante, para que esos 3 días puedan ver a los invitados internacionales y nacionales que van a estar exponiendo sobre el tema Abramos el diálogo para lograr el acceso a la vivienda y a una ciudad justa. Viene la exalcaldesa de Sydney, Lucy Turnbull, viene el exalcalde de Barcelona, Joan Clos, y hay grandes invitados también locales. Esto va a estar buenísimo. Son 3 días de 9 a 10:30 a.m. martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de julio. Cada vez queda menos. Regístrate en conferenciaciudad.cl. Hemos subido en Santiago Adicto, en el Instagram también un video. Hemos subido una historia en el Twitter de Santiago Adicto, @SantiagoAdicto. También hemos puesto información sobre Conferencia Internacional de Ciudad. Así que no te la puedes perder porque estamos informándote por todos lados. Organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Ya, a ver. Esta canción yo creo que se llama como Putting on the Ritz. Ya. Y no sé por qué en mi cabeza tengo Falco, pero no, ¿no? No sé por qué, no sé, ya, no es Falco, me equivoqué, ya bajé al tiro un 6, MacToga máxima. Dame alguna pista, Ricardo. Es parte del zapato, ¿en español o en inglés? En español, algo como suela, como taco, como el taco. ¡Ah, taco! Esto se llamaba Taco. No, pero no me habría acordado jamás. Me pongo un cuatrito nomás. ¿Qué era Taco? Era un proyecto. Yo pongo Taco en Google, primero que me sale Taco Bell, claro. Taco chino, no. Taco Pudding on the Ritz. Ahí está. Año 83, qué gran recuerdo. Me tinca que eran alemanes y por eso me confundí con Falco o algo así, para sacarme el pillo. Ya, nos vamos escuchando entonces a Taco con esta gran canción preciosa, súper como elegante, como... No, era holandés. No estaba tan lejos. Taco Okerse nació en Yakarta, pero se nacionalizó holandés. ¡Qué grande, Taco! Ya, nos vamos. Gracias, Ricardo. Gracias, Lucho, en el streaming. Francesca, en la producción. Al equipo digital de Radio Duna. A la Pitu. Y a ustedes que escuchan el programa. Un abrazo. Hasta mañana.
Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz.